que no quiero, hermanos, que ignoran que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, este versículo es muy importante, de que esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Cristo es el autor y personaje central de toda la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento se ve nomás la sombra de Cristo en los ritos, en las ordenanzas y en el ángel de Dios que viene a intervenir en cristofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero lo muy importante es saber que todo sucedió como ejemplo. Ahora, hay gente que me preguntan por qué Dios permitió que Jericó fuese destruido fue directamente por Dios, porque cayeron las nubes. ¿Y por qué Israel tomó y conquistó ahí? ¿Y por qué había tanta violencia? ¿Por qué mataron a la gente? Es muy importante que entiendas que toda la Biblia tiene un propósito. Y el Antiguo Testamento nos enseña de la guerra espiritual. Dice el Evangelio que los valientes entran en el reino de Dios y el reino avanza con esa fuerza. ¿Y qué violencia estoy hablando? Estoy hablando de la guerra espiritual. Dice la Biblia en 2 de Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y mucha gente no comprende que el diablo quiere destruir tu vida. Vemos eso en Haití. La gente no es prosperada, no tiene la ética cristiana de trabajo, porque aquel que es cristiano se esfuerza, trabaja bien, produce bien y económicamente es recompensado y puede juntar en lugar de gastar dinero en mujeres que no sean la esposa, otro casa chica, en la bebida, en la droga. Están usando el dinero para pagar estudios para sus hijos. Y tú puedes ver en todo el mundo el pueblo de Dios que es bendecido y el pueblo de Satanás que es maldecido. Sin embargo, es más fácil ir a pedirle a una limpia que cambiar tu vida con el poder del Espíritu Santo. Es más fácil ir a una ouija o que te lean las hojas de té o pides que hagas un pacto con el diablo para que sacas la lotería. Es más fácil así que trabajar. Pero la Biblia enseña la bendición de ser Cristo a nuestro lado. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es muy importante este punto. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Hay gente, ¿por qué sufren tanto? ¿Por qué está tan mala situación en ciertas partes del mundo? Es precisamente por eso. Cuando gente se está siguiendo en pos del enemigo, él quiere matar, hurtar y destruir. Y quiero que sepas que pronto vamos a esa destrucción, no solamente en una isla, sino en todo el mundo. Viene la gran tribulación, toda la aceleración de terremotos y fenómeno sobrenatural, así como natural. Vemos que se están acercando los tiempos. Entonces, la primera cosa que vemos como ejemplo el Antiguo Testamento es la guerra espiritual. Que el pueblo de Dios necesita uno saber la verdad. Que hay un Dios de amor, que hay un Dios de paz, pero también debe saber que hay un enemigo espiritual. Y la gente ya no tiene convicción de pecado, ya no siente que está mal hacer cosas, porque todo tiene que tener de malo. ¿Qué tiene de malo? Ver pornografía en la televisión, no estoy dañando a nadie. Bueno, como gentes pagan por los servicios de eso para ver esos programas, entonces el dinero está yendo a gentes que están ganando dinero con lo que es pornografía o cosas que no convienen. Miren todos los lugares con que la gente se emborrachan, pelean, se matan, donde venden drogas, y todo eso no conviene. Y ya sabemos que Satanás quiere destruir las vidas de la gente. Y mucha gente no sabe eso. Vas a Veracruz. Y ahí en Veracruz, no, esa es magia blanca. Cuando echamos fuera los espíritus, los buenos espíritus echan fuera los espíritus malos. No es cierto. El único espíritu que es bueno es el Espíritu Santo. Es Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y cuando se meten en la brujería, en las limpias y todo eso, esto es poder diabólico que destruye vidas. Y si ves la miseria, es en lugares como el África que andan adorando a Satanás. Y otros lugares donde la gente en ignorancia, por la salida fácil, le parece más fácil, en lugar de esforzarse, trabajar, luchar y batallar, que me hagan una curación, que me hagan una limpia, que busco favores y hago un pacto con el diablo para conseguir lo que quiero. Pero ¿sabes qué? El diablo te cobra
muy clara, muy amplia.
Y eso se ve en la televisión. Cuando ustedes ven esas cosas de tragedia y que tienen una causa humana, que por corrupción construyen malos edificios para meter dinero en la bolsa, quitando niños en las escuelas, así como el terremoto de China, así como en Haití, en otros lugares que se ve la corrupción, produce muerte. Pero hay buenas noticias. También en el Antiguo Testamento otras cosas sucedieron, como ejemplo la alabanza en el libro de los Salmos. Es muy importante leer los Salmos. Para los primeros cristianos, para Cristo y todos los discípulos, ellos tenían el libro de los Salmos como himnario, como libro de canciones que cantaban todos los días. Y la alabanza es muy importante. Así como rodeaban la ciudad de Jericó, tocaban la trompeta, alababan a Dios, se caían los muros. Y hoy, como nunca, con tanta maldad, es importante entrar en alabanza. Yo en lo personal lo estoy haciendo. Estoy bien feliz porque estoy cantando más al Señor, estoy alabando más al Señor y siento paz, siento descanso en mi espíritu. No puedo explicártelo con palabras, únicamente puedo decir que Dios está haciendo algo en mí. Y yo sé que es un ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento de la alabanza, los instrumentos de música, los cantores, los que danzaban al Señor, toda la alabanza del libro de los Salmos. Pero también en el Antiguo Testamento, como dice aquí versículo 1, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, es muy importante saber que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y ahora, todo eso es una ilustración, pasó como ejemplo para nosotros. Y tiene simbolismo. Por ejemplo, Moisés es un símbolo de quién? Jesucristo, que libró, era el Salvador que sacó el pueblo de Egipto. ¿Y Egipto qué simboliza? El mundo, vivir la vida pasada. ¿Y Faraón qué representa?
Otro,
a Satanás, que tiene el pueblo como esclavos, ¿te acuerdas? Cuando tenían que hacer los ladrillos, no daban material y así estaba azotando al pueblo, porque es lo que el diablo hace, te promete pero no cumple. Dios promete y sí cumple. Entonces, Satanás tenía el pueblo sufriendo. Y ellos clamaron a Dios y Dios envió un salvador, Moisés. Y ellos todos sacrificaron un cordero, un animalito, y pusieron la sangre arriba de la puerta. Y el último plaga cuando Moisés salió de Egipto era la muerte de todos los primogénitos en todo Egipto, aún en la casa de Faraón, con la excepción de las familias que estaban bajo la sangre del cordero, y ellos fueron protegidos. El ángel de muerte no llegó ahí, y ellos fueron librados, salvados. Y cuando pasó por el mar de Mar Rojo, ¿qué simboliza? El bautismo en agua que los cristianos pasan. Lo primero que hacemos después de recibir a Cristo, después de ser salvos, es el bautismo en agua. Y después Dios les dijo que iba a llevarles a una tierra prometida, una tierra que fluía de leche y miel. Y así Dios tiene una bendición para ti, tiene una tierra prometida para ti, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de bendición. Pero tienes que pasar por el desierto para llegar ahí. Y requiere fe. Ahora, el pueblo de Israel enviaron 12 espías para ver la tierra prometida. ¿Se acuerdan la historia? 10 llegaron con noticias de que no había gigantes en la tierra, que no se podía. Y se iban a morir si se intentaban entrar ahí. Pero 2 jóvenes, uno que se llamaba Josué y el otro Caleb, que dijeron, no, es una tierra que fluye de leche y miel, mira. Y había un racimo de uvas tan grandes que entre 2 lo tuvieron que cargar en un palo porque no podía uno cargar tan pesado estuvo. Ese racimo de uvas, esta es una tierra bendecida por Dios. Y dijeron, es una tierra buenísima. Y Dios, no, es con Dios, no son nadie, con nuestro Dios, ¿quién? No, ellos no son nada, vamos a entrarle a tomar la tierra prometida. ¿Y qué dijo el pueblo? Ah, qué bueno, sí, tiramos un Dios fuerte, vamos a entrar. ¿Así dijeron? No. Dijeron, no, ¿cómo crees? ¿No queremos morir? Imagínense. No conocían a Dios, no conocían a un Dios de amor, de bendición. Y por la falta de fe, se quedaron en el desierto 40 años. Ahora, el desierto es parte de la experiencia cristiana para cada persona. Incluso si caminaras desde Egipto hasta Israel, la tierra prometida, parándose a descansar, toma unos 11 días, según la Biblia. Y hay que pasar el desierto. Y hay que ver cuánto tiempo vamos a pasar en el desierto para llegar a la tierra prometida. Cristo, ¿cuánto tiempo pasó en el desierto siendo tentado por Satanás? 40 días. No 11 días, pero 40 días. Todos vamos a pasar el desierto. ¿Cuánto tiempo vas a tardar tú para entrar en la tierra prometida? 2 años, 5 años, 10 años. Todos pasamos al desierto, pero depende de tu obediencia. En Hebreos, quiero que vayas ahí conmigo, capítulo 3, dice así. Dice en Hebreos 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de qué.
Su receta médica les voy a dar unos consejos a todos.
es lo que te estorba para que entres en la tierra que fluye de leche y miel, que entre la vida plena del Espíritu Santo. Es incredulidad. Y seguimos la lectura a capítulo 4 de Hebreos, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiero tener un reposo para ti. Ayer tuve un día muy agitado y tuve muchos compromisos. Yo empezaba a angustiarme por ciertos compromisos que tenía, cosas que tenía que hacer. Pero dije, Señor, yo voy a estar en su reposo. Y al decir esas palabras, de repente paz vino a mi corazón. Y estaba tranquilo y hice todo lo que tuve que hacer. Y así pasa. Tú no tienes que ayudarle a Dios con tu angustia, con tu preocupación. Tú puedes entrar en reposo de fe, pidiendo a Dios que Él haga las cosas. Y Él hace las cosas. Él arregla las cosas. Él hace lo que tú no puedes hacer. Con todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento, toda tu agilidad mental, Dios hace su obra. Ahora, dice aquí en versículo 2, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual. Nos acordamos también que la nube que fue durante el día, ¿te acuerdas en el desierto? ¿Y por qué una nube del día? Porque hace un calor tremendo en el desierto de Arabia Saudita. Pero Dios trajo su provisión de sombra para que no se quedara deshidratado, que los niños no se quemaran del sol. Pero cuando se movía la nube, el pueblo tenía que moverse. Y también Dios llevó su calentón. No era calentón como eso, sino una columna de fuego. Ahí en el desierto de la noche, hace frío. Y Dios trajo calentón. Pero cuando se movía el calentón, el pueblo también tenía que moverse. Pero a veces nos ponemos cómodos y no queremos moverse cuando Dios nos mueve la nube o nos mueve el calentón. Bueno, columna de fuego. Pero debemos ser sensibles, de no preocupar, ay, voy a perder lo poquito que tengo. No, Dios si te mueve, te va a bendecir más, porque es un Dios de bendición. Él quiere darte más de su amor, más de su paz. Él quiere utilizarte para cosas que realmente importan. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, hay quienes dicen que Pedro es la roca. Y eso no es cierto. Cuando Pedro hizo su declaración, esta declaración de fe, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo edificó su iglesia sobre la declaración de Pedro. Incluso el nombre Pedro quiere decir piedrita. Y la palabra que se usa para roca es una roca como la piedra del Bernal en Querétaro. Ustedes no lo conocen ahí, pero es una piedra enorme. El tamaño de... Es un cerro, es una montaña, todo una piedra. Es la palabra que se usa para Cristo. El Cristo es la roca. Y es importante que veas eso, porque el salmista dijo, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y la roca, Cristo. Y es la bendición de tener un Dios que está con nosotros, que nos quiere ayudar, que nos quiere bendecir, que nos quiere levantar, quiere resolver las situaciones de nuestra vida. Él está con nosotros. Dice, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también ellos, algunos de ellos le tentaron y perecieron por los serpientes. Ahora, cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, había el rey Barak, y él temía porque a los que enfrentaba Israel, Dios derrotaba a todos sus enemigos. Tenía mucho miedo. Entonces fue con el profeta de Israel, Balaam, y dijo: Balaam, vamos a arreglar las cosas. Te voy a pasar una fuerte feria, te voy a dar una buena lana, te voy a dar un dineral si maldigas al pueblo de Israel. Yo sé que tú puedes dar maldiciones y bendiciones porque eres un profeta de Dios. ¿Y qué dijo Balaam? Es un pueblo bendecido. Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Imposible. Pero como quería el dinero, se fue. Y Barak lo habló otra vez. Oye, pues vénganse, vamos a arreglarnos, te voy a pagar más. Fíjese que sacamos otro dinero y ahora vamos a pagar bien para que haga una buena maldición sobre el pueblo de Israel. Pues, le gustaba el dinero, la codicia. Sí, sí, quisiera, pero no se puede. Y bueno, eso seguía. Hace que la tercera vez que va Balaam a ver a Rey Barak, pues el burro era más inteligente que este profeta. Porque ahí está el ángel de Dios. Ya se hartó Dios. Dice: Ya te digo que no. Y ahora vas a ver, pues ahora me ofrece más. A ver cómo lo hago, pero yo sé que no se puede, pero a ver cómo se hace. Y ahí topó el burro con el ángel de Dios con la espada para afuera. Y el burro pues pegaba los muros, no quería entrar por ahí. Estaba golpeando el burro, Balaam. Necio, ¿qué te pasa? ¿Me quieres romper la pierna con esas piedras? ¿No sabes tú que tú eres el necio? Y ahí empezó a enojarse y a hablar con el burro, imagínense. Así todo pasó. ¿Y sabes a fin de cuentas qué pasó? A fin de cuentas, el profeta llegó y dijo: ¿sabes qué? Mira, lo he pensado, quiero la lana, quiero esa buena lana. Ah, mira, así lo vamos a hacer. Yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Pero mira, y ustedes tienen varios ídolos. Y uno de los ídolos que tienen es este ídolo del sexo. Y cuando usan ese ídolo, pues para adorar ese ídolo, entran en relaciones. Mira, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Llevan las mujeres más bonitas de tu pueblo. Llévalos al campamento de Israel con sus ídolos. Y preséntense con los jóvenes, con los hombres. Digan: queremos hablarles un poco de nuestro ídolo. ¿Cómo es eso? Sí, es el ídolo del sexo. ¿Quieres adorar ese ídolo? ¿Cómo se hace? Y la muchacha empieza a quitar la ropa. ¿Sí? Y el muchacho dice: ¡vándale pues! Y entrando en fornicación masiva. Y todo más ISR y todo lo demás ibas. Pero bueno, y había tanta fornicación por todos lados. Y pues como la palabra dice, vino la maldición. No porque Dios maldice al pueblo, pero el pecado trae maldición. Y entraron serpientes y en un día 23 mil murieron. En un total de 24 mil murieron. Pero en un día 23 mil. Pero la gente empezó a clamar a Dios. Y dijeron: pues ¿qué hacemos, Moisés? ¿La regamos? Y dijo Dios: ay, ¿qué hacemos con este pueblo que es necio? Dijo Dios: haz una serpiente de bronce, ponla en una cruz, y cualquiera que mirara esta cruz, esa serpiente será salva. Y Cristo, cuando estaba hablando con Nicodemo, habló de la misma ilustración. Como el hijo del hombre tiene que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué? Porque en la cruz Satanás fue derrotado. En la cruz el poder de Satanás se deshace. Y la Biblia dice en Ezequiel, cuando nosotros todos llegamos al cielo y cuando vemos la realidad de Satanás, que es un chaparrito flaco y feo, vamos a decir: aquel es el que hizo temblar las naciones. No sé si han visto la película El Mago de Oz. Una película que una muchacha, no sé qué, va por ahí. Y una escena, hay una cosa bien feo y humo sale y fuego y toda la cosa. Y... Pero atrás de la escena, un chaparrito jalando unas palancas así. Y después el perrito jala la cortina, ahí está el chaparrito y ¡ay, me descubrieron!
Y así es.
Grita, y hay cristianos incluso que creen que Satanás es tan poderoso que hay cristianos poseídos y luchan y batallan y no pueden echar fuera los demonios. No, para ti, hermano, Satanás ya no tiene poder sobre ti. El poder que él tiene es la mentira. Él te dice, ah, sí, fíjate, tienes que seguir tomando, tienes que seguir la droga, tienes que seguir en la maldad, porque, pues ni modo, así eres. Y es mentira. Porque todas las cadenas han sido rotas. Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz. Él fue destruido. Y si levantamos los ojos a la cruz, a Cristo, tenemos esta victoria. Por lo cual no te quedes así, ay, no, ¿qué vamos a hacer? No puedo con el diablo, es muy fuerte. No, es cierto. Él es un enemigo vencido. Tú camina en fe. Tú camina con tus ojos en Cristo y vas a ver el poder de Dios actuando en tu vida para llevarte a la tierra prometida, para llevarte a la tierra de bendición, para que seas librado de esas cosas de maldad. Porque Cristo te está esperando con los brazos extendidos para llenarte con su poder, para que tengas la vida y la victoria.
Estamos abriéndonos a poder del Espíritu Santo para conocer más el plan que Él tiene para nosotros. Ese plan de Dios.